Es radio. Es Navidad. Es la mañana de Federico. Es radio.
Son ya las 8:37 de la mañana, las 7:37 en las Islas Canarias. Estamos en la sintonía de radio, esto es La Mañana de Federico y la última tertulia del año, la tertulia para despedir 2015. Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gabriel Albiach.
Muy buenos días, Rosana.
Muy buenos días. Pepe García Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Y Miguel Ángel Pérez, que nos va a acercar a la prensa, como siempre, el resumen de prensa con Arriaga. Bueno, pues vamos a saludar ya a los patrocinadores, porque nosotros empezamos el año dando la bienvenida a nuestros anunciantes y, por supuesto, papel protagonista para ellos también en el último día.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Bueno, y hoy los Pujol son protagonistas del día, pero antes y vamos a reproducir una pequeña tertulia que se acaba de producir minutos antes de que comenzásemos en directo, porque hoy en esta noche en la redacción ha sido muy comentado, Vieito, tu artículo, tu astrolabio, hablando de la necesidad o, bueno, bajo tu punto de vista, de que los gobernantes tengan que dejar descendencia o que sean padres, bueno, pues para quizá completar ese ciclo, ¿no? Entonces, desconfíen de los dirigentes que no tienen hijos. Entonces, bueno, se ha generado una polémica.
No he dicho que estuviesen incapacitados.
He de decir, entre las mujeres del equipo, después de tu comentario, que, bueno, nos gustaría que nos explicases. A ver.
¿Me dejáis que apunte una referencia bibliográfica? Gráfica. Sí. Borges escribe al final de Tlonc Ukbar Orbis Tertius la historia de una secta de heréticos, los orbiculares eran, que dice, abominaban la cópula y los espejos porque reproducen el mundo. Gente sensata.
Ya,
no sé si va por ahí, Vieito.
No, porque aparte que...
Se ha puesto estupendo.
Yo la cópula no voy a entrar.
Hombre, pero es necesario, ¿no?
Efectivamente. Es
como los espejos.
Bueno, no, ayuda. Sin la cual no hay... No. Pero a lo que voy yo es que a mí sí me gusta que se reproduzca el mundo. Yo no tengo esa visión tan pesimista ni tan negativa. David Rendall, que es un periodista inglés que tiene un ensayo sobre el periodista universal, da también en su libro unas características de cómo es el buen director de un periódico. Y enumera hasta 10. Pero me llamó mucho la atención que dice, y conviene que tenga familia, puede ser familia numerosa. Dice, porque es
el director de un periódico.
Sí.
Para que pase un poco de hambre.
No, dice, porque es la forma más espontánea de conocer la realidad, de tener una relación con la realidad. Y es cierto, porque muchas veces tú estás en la redacción y no vives la vida. Y son los otros los que te hacen también ver cómo es la vida.
Pero eso, sí, es,
eso es paréntesis. Yo a lo que voy en el astrolabio. Yo lo que creo es que cuando tú tienes descendencia, cuando has vivido desde que nacen hasta que van adquiriendo su tamaño, su musculatura física, intelectual, sus emociones, etcétera, etcétera, y sabes además que van a seguir ahí la huella en el mundo, tú quieres dejarles, es en el 90% siempre hay algún anormal que no quiera a sus hijos, siempre hay, yo conozco a alguno, en fin, pero la inmensa mayoría de la gente quiere a sus hijos, incluso con todos los defectos que los hijos tienen, y tú quieres dejar una buena herencia, es decir, aspiras a ser un buen antepasado.
Vieto, es que eso es lo que da miedo.
No.
Porque lo de dejarles una buena herencia, mira a Pujol.
No me refiero a la herencia material. Me refiero, por ejemplo, a un buen país. Un país con valores, un país en paz, un país equilibrado, un país... Y yo creo que quienes gobiernan y tienen hijos ven la vida de otra manera. Sobre todo lo que decía de Gasperi. El buen político no es el que está pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. ¿Y cuál es el problema? Que vemos ahora mismo que tenemos a los políticos españoles enzarzados todos en lo inmediato. Oye, es que hay señores de 40 y pocos años, como es Pedro Sánchez, que está desesperado. Oiga, señor Sánchez, que si los buenos políticos, los buenos de verdad, llegaron a los 50 y a los 60, si tiene usted toda una carrera por delante, pero qué obsesión esta de... Y ya me preocupa mucho, por ejemplo, todo lo que hoy representa, al margen de otras consideraciones, de Podemos. Es decir, es que la cúpula entera de Podemos, salvo Carolina Bescansa, ninguno tiene hijos. Y ella dice, me decía el optimista del viaje, es que tienen 40 años. Pero a los 40 años ya, a los 40 años ya, es, ya tiene una edad para bueno, otras sí, cosas.
Me está usted hundiendo en la miseria.
Bueno, salvo Carolina Bescansa, ¿no? Salvo que Carolina sí Bescansa, que es verdad, que va con sí. El niño o con la
no,
niña.
Yo no, problema, no es que tengan, solo que no tengan hijos, es que no tienen hijos, no han tenido... ninguna responsabilidad o casi eso, ninguna.
No han tenido lecturas realmente.
Bueno, sí, es la mayoría no han tenido lecturas.
O sea, hombre, se ha comprobado con sobre todo la... que el referéndum, que hubo un referéndum independentista en el 77 en Andalucía.
Toma, y que Kant había escrito la crítica de la razón ética.
Bueno, sin embargo, de política venezolana sí que están muy muy al cabo de lo que sucede, de la última hora.
Allí es al revés. Sí. Allí se tienen hijos y no se sabe muy bien de quién. Lo pringa la pobre mujer embarazada.
Bueno, pero
y...
no es una garantía, porque como bien decía Gabriel, bueno, pues ahí es el clan de los Puyol que hoy acapara
la familia,
todas
gran
las
invento.
Portadas, o casi todas las portadas. Hoy algún periódico, Miguel Ángel, se resiste a dar la noticia, sobre todo en Cataluña, en primera página, pero bueno, finalmente no les queda excusa. Desde
pues
luego.
Sí, es, por ejemplo, Rosana, el ejemplo de La Vanguardia, que prefiere poner su principal titular de portada a más apremia a la CUP, que retrasa al límite su decisión. Luego se refiere a que la Audiencia Nacional imputa a Jordi Pujol y su esposa por blanqueo, y en páginas interiores si podemos destacar, por ejemplo, la información que nos aporta José María Brunet en La Vanguardia, citando a las fuentes de la defensa de este caso, que aseguraron, dice, que ni existe ni existirá fundamento para la incriminación del presidente Pujol en blanqueo de capitales, pues ni existe ni existirá conexión del patrimonio familiar con ejercicio desviado o torcido de la gestión pública. Se soporta una investigación desde el sosiego de que solo puede ser el resultado final.
Eso es un plagio de lo que dijo González acerca del GAL, aquello de no existen pruebas ni existirán.
Toma. Lo cuenta Brunet, y es lo que explicaba ayer Esteban Urrechieta aquí en esta mesa, ¿no? Que era lo sorprendente del caso, de la situación, ¿no?
Lo sorprendente es que, primero, La Vanguardia lleva 24 horas escurriendo el bulto ante la noticia. Ayer, es que en la página web procuraban darlo como lo cuarto, en la home de apertura del periódico. Hoy, evidentemente, ni lo sabrán. En todos los periódicos se hace referencia a, en toda la prensa española, al informe de la audiencia, del juez, al auto, que es durísimo.
Durísimo, porque además durísimo.
habla de organización criminal, de latrocinio multimillonario, de toda una familia dedicada a esta historia, y la Vanguardia, no al señor Brunet, sino su periódico, pues lo han dicho, va directamente a la defensa. Que en este caso me parece que es lo menos interesante, porque ¿qué va a decir la defensa?
Lo que pasa es que hoy por hoy ya... Cuando
se parece mucho, por cierto, a la defensa de la infanta.
Sí.
El lenguaje es prácticamente el mismo.
Es que yo creo que hoy por hoy en la sociedad actual hacer una defensa o querer ocultar algo, no puedes hacerlo, porque
pero es muy significativo, ¿eh? Es muy significativo porque, quiero decir, el periódico evidentemente no lo vas a ocultar, pero... tu posición queda absolutamente fijada. Y es normal, por otra parte, que es que hay cabeceras que es que están tan unidas a un determinado régimen que es imposible.
El caso de La Vanguardia ha sido a todos los regímenes, ¿eh? Si repasas la historia que escribió Gaziel en su momento.
Bueno, la declaración será el próximo día 10 de febrero. De aquí al 10 de febrero, desde luego, pueden pasar muchas cosas, pero ¿cuáles son vuestras impresiones una vez que el caso ya está al completo en la Audiencia Nacional, que parece que el juez de la Mata, aunque lleva poco tiempo, pero ya se ha puesto al asunto, y desde el mes de octubre que se produjo esa macrooperación, la operación ADES, y que todos nos quedamos sorprendidos al comprobar que no se producía ningún tipo de detención, bueno, pues parece que la cosa podría cambiar. ¿Son vuestras sensaciones
pues,
o no?
Yo es que no tengo capacidad para hacer una valoración pericial porque no tengo formación jurídica. Por tanto, sería gratuita cualquier opinión por mi parte. Por lo demás, creo que es una información ya más de la página de sucesos que de la de política. Jordi Pujol está amortizado políticamente hace mucho tiempo. Y esa asociación que se quiso hacer entre el proceso independentista y Pujol, yo creo que era errada. El proceso independentista en Cataluña es independiente, por desgracia, de la figura y de la persona de Jordi Pujol y Soley. Y por lo demás, Es un personaje que tiene una dimensión trágica. Los chorizos que tenéis aquí en Madrid son muy planos, son unos horteras de piscina.
Que quieren pero
sin embargo, estos, o sea, son más poliédricos.
En Cataluña, oiga, pues, reivindicáis también a vuestros chorizos, oiga,
pues,
¿no?
Sí, pues se los regalo, llévese los, por favor.
Tienen, ya te digo, tienen esa dimensión dramática, shakespeariana casi. O sea, Jordi Pujol ahora mismo... ¿Sabes lo que está haciendo Jordi Pujol ahora mismo?
Yo no lo veo de Macbeth.
Tengo información directa del asunto. Jordi Pujol está traduciendo del alemán, el que tuvo una formación germánica, quizá demasiada por la época en la que
la
recibió.
Fue a la Deutsche Schule.
Sí, pero en la época en el que iba al colegio alemán de Barcelona, aquello tenía algún peligro.
Venga, ¿qué está traduciendo?
Sí, está traduciendo un libro sobre el honor, un tratado sobre el honor del siglo XIX. Y está totalmente... No.
Que ya está traducido.
Está atormentado con la cuestión. De...
Querido Pepe, y invocando tus raíces galaicas, esto es las ganas que tienen los catalanes de decir siempre, nosotros, hasta nuestros chorizos pues, saben...
Traducen.
Mira, que no, que no, son unos ladrones. Que son ladrones.
Sí,
que se han
dedicado
a llevar
dinero
de forma sistemática, organizada durante 20 años, y aún encima había que llamarle el muy honorable, que tiene narices. El muy honorable, de honorable nada.
Y perdona, y hay otra historia.
Porque ya sabes que el honorable es una discusión que los padres de la Constitución norteamericana discuten cómo había que calificar al presidente de los Estados Unidos, y acaban concluyendo que con que fuese honrado llegaba, que no tenía bastante que ser
por no caer en lo británico, claro, en your honest.
Pero lo que quiero decir es que a mí esto de que está todo, en primer lugar, no sé, tengo mis dudas acerca del nivel de conocimiento del alemán del señor Pujol para hacer una traducción. Otra cosa es para ir a moverse por Alemania. Y en segundo lugar, mira, aquí los chorizos son los chorizos. El que roba es el que roba. Ya sea, Granados con sus orquestas por las periferias de Madrid, o este señor con el 3% a las constructoras.
Pero Vieito, la diferencia es que Granados no creó una religión laica en su momento, y Jordi Pujol sí. Fíjate, yo conozco familias en Barcelona.
Perdona. Están estupendo, no. Quiero decir,
oye, Cristi Cataluña, ¿qué era?
Estaba creada,
pero él montó su secta particular.
Y el nacionalismo, si el marxismo es una religión laica, el nacionalismo es una religión bastante...
con bastantes raíces en las otras
bastantes raíces sagradas.
En las otras religiones.
Pero mira, claro, también era una iglesia, es decir, es que tenían arzobispos a su
siguen teniéndolos. Pero
siguen teniéndolos. Hubo uno que intervino el otro día para...
Bendiciendo el latrocinio y absolviéndole.
¿Sí? Pero mira, Tomás,
en el caso de ETA, el señor Setién, bendiciéndolos.
Pero yendo a la delincuencia común... Hay familias en Barcelona que tenían mucho dinero metido en banca catalana, que él le roba el dinero directamente. O sea, no estamos hablando de robar en un banco, que es una actividad bastante prosaica por lo demás. Y esa gente siguió apoyando a Jordi Pujol y gritando a Xos una dona, y les había robado el dinero a ellos.
Sobre todo cuando
les estaba esto, sobre todo salvo cuando que hayas creado una secta, es imposible mantenerlo.
Sobre todo cuando
falta de respeto al pobre señor Pujol le gritaban a Xos una dona.
Bueno, y dentro de este panorama que estáis describiendo, que estamos tratando de escribir o analizar entre todos, ¿qué papel juega o qué papel interpreta Artur Mas, al que ayer le veíamos en el discurso de fin de año? No sabemos si será el último, pero de corrupción, por supuesto, no dijo absolutamente nada.
En Libertad Digital, por ejemplo, sobre la intervención de Artur Mas, titula: Mas se suma a un pacto con Sánchez e Iglesias y presiona a la CUP en su mensaje institucional. Dice que el discurso institucional que el presidente de la Generalidad realiza cada año, el día antes de Nochevieja, ha servido como respuesta a la CUP y emplazamiento al PSOE y Podemos para formar una alianza para gobernar España y desplazar al PP de Rajoy. Mas ha abordado la política doméstica y se ha dirigido a la CUP, y destaca un entrecomillado: el proyecto nacional y el proyecto social se han dado la mano y caminan juntos en la voluntad y la ilusión de hacer de Cataluña un gran país. Declaró Mas, quien acto seguido alegó que su ejecutivo ha hecho todo lo posible para llegar a ese acuerdo.
El otro día me llamaba un amigo para decirme: mira, tenemos una suerte tremenda, ya no nos moriremos de viejo, nos vamos a morir de un ataque de risa cada vez que oímos a esta gente.
¿Tuviste ocasión de escuchar, de seguir la intervención de Mas?
No, yo reconozco que no. Yo no he escuchado a ninguno de los
presidentes.
No, es decir, pasa un poco como las lecturas. Tú cuando conoces al que escribe, decía Unamuno, no hay opiniones sino opinantes. Y no hay discursos sino señores que dan el discurso. Uh-huh. Y yo, chico, a mí, yo con todos los respetos para... García Page, Fernández Vara,
Cifuentes, a la que tendremos dentro de unos minutos, ¿eh?
Más, pues no, no quiero perder el tiempo en tengo muchas cosas que hacer.
No, pero es muy importante eso.
No, pero eso está
es muy, es muy importante.
Abogas, por tanto, por la suspensión, ¿no? De
no, es que es muy importante que, claro, eso que se dice.
Es que nos conoces y tampoco me van a dar lecciones ahora de moral a mí.
Y es que estamos en el único país civilizado que yo conozca en el que los altos funcionarios regionales se permiten dar discursos de jefe de Estado a final de año. Mire usted, deje usted eso al jefe del Estado.
No, señora, pero es que los altos funcionarios regionales aquí tienen televisiones privadas.
Pues eso, pues es un, pues es una vergüenza. Pues es una vergüenza.
Privadas de ellos.
Pepe, ¿tú tuviste ocasión de escuchar más?
No, no, a mí me pasa como a Vieito. O sea, no estoy yo para discursos de autoridades regionales. Ya estoy muy mayor. Quiero decirte que ya a los 54 ya no estoy para eso.
En cualquier caso.
Es un niño.
Que el presidente de la autonomía catalana aproveche el discurso de fin de año para seguir haciendo política.
El derecho, el deber de, o sea, ¿cómo decía? El deber de decidir. Ahora que...
Para seguir negociando.
Con la CUP, sí.
Con un grupo de antisistemas.
Un grupo antisistema que retrasa un día, retrasa 24 horas esa decisión, porque también tiene un lío interno, y aquí sí que tú estás puesto, Pepe, porque conoces a algunos de ellos.
Mira, yo recuerdo que en los 11 de septiembre de la década de los 90 había una tradición en las Mureras, que está ahí al lado de la Iglesia del Mar. Hay una tradición que es darse de palos entre las dos facciones del independentismo radical.
Darse de palos.
Y combates de béisbol y puños americanos.
El movimiento de defensa de la tierra.
Sí, el MDT tenía dos facciones. Una que se llamaba MDT-IPC, que no era el índice de precios al consumo, sino independentistas de los Países Catalans, y otro que era MDT-PESAN. Entonces tenían disquisiciones metafísicas que a mí se me escapaban, complejidades sobre la identidad y tal, y esto se resolvía a palos allí el 11 de septiembre, que era muy bonito, siempre acababan unos cuantos en el hospital, ¿sí? Etcétera. Entonces ese divorcio profundo se da siempre entre el sector más izquierdista, cuya tesis es primero la revolución y después la patria, y viceversa, el otro dice no, primero la patria y después la revolución. Eso siempre ha estado ahí ese divorcio se sigue dando en el empate este surrealista del otro día. Mi modesta opinión personal es que se va a producir una escisión, una de las 10.000 que ha habido a lo largo de la historia del catalanismo radical. El partido que está montando Ada Colau va a traer, ya ha traído, de hecho el de la chancleta ya es empleado del Ayuntamiento de Barcelona, ya vive de Ada Colau.
Fernández.
Pero Fernández con acento abierto, cuidado. Uh-huh. De Zamora, por cierto. Pues Fernández de Zamora ya está en eso. Mi pronóstico es que el partido de Colau, que va a integrar a Podemos Cataluña, Iniciativa, al maragallismo, a la parte del maragallismo que no está en Esquerra, ten en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona sí funciona y puede abrir la persiana cada día, es porque hay unos que tienen la EGB, que son los de Maragall. Estos están trabajando con Colau, si no Colau sería incapaz de gestionar.
Con Colau y con su marido, que también está al frente de las negociaciones. Pues,
todos, el nepotismo en estos grupos.
Bueno, pues en la sala de máquinas están técnicos de Maragall, y esa gente va a integrarse también en su partido. Incluso parte del electorado de Ciudadanos es probable que acabe el electorado de lo que fue durante 5 minutos el cinturón naranja y ahora cinturón volado, es probable que también esa parte de izquierda que votó Ciudadanos acabe integrada en el grupo de Colau. En ese sentido, lo más probable es que haya una escisión de la CUP, que una parte se vaya, los izquierdistas se vayan con Colau, esa nueva operación política en Cataluña, que puede ganar las elecciones, por cierto, y la otra pues vaya, se mueva en donde ha estado siempre, ¿no? En la órbita de RC.
Pero ¿por qué no vamos a lo inmediato? Es decir, lo inmediato es que estos señores el domingo deciden si Mas puede ser investido presidente de la Generalitat o no. En mi opinión, decirían que sí.
Yo no me atrevo a opinar.
Bueno,
en mi opinión.
¿Son pares o impares?
Es que no tienen ya otra.
Están arreglándolo.
No
les
va, claro, que como no sean les, pares, insisto, vas a ver tú.
No les queda nada.
Son pares.
Pues en ese caso, de canto.
Son 16.
No les queda nada.
De canto.
Si deciden que sí, perdón y acabo. Si deciden que sí, Mas podría estar investido la siguiente semana. Y probablemente haga un gesto, un disparate inmediatamente después. Con lo cual, eso va a influir en la situación de la política general española. Es decir,
un gesto, un disparate, quiere usted decir una declaración de independencia.
Y al mismo tiempo gobernar en Madrid y formar gobierno en Madrid.
Sí, ¿por qué no?
Hombre, no sé.
¿Gobernar en Madrid con quién?
No sé. Está diciendo, va a formar gobierno en Madrid y al mismo tiempo declarar independencia.
Diciendo,
hombre, una otra.
Estoy diciendo que una hipotética declaración de independencia de Artur Mas, recién investido, que es lo único que a él le justifica, influye decisivamente en la formación de los pactos o de, para integrar un gobierno en Madrid. Es decir, no es lo mismo que el PP, que Rajoy como presidente en funciones, apele a la unión en torno a la bandera, nunca mejor dicho, en torno a las esencias patrias, con un desafío en Cataluña, un desafío formal y ya institucional, que en nombre de la lucha contra la inestabilidad económica. Quiere decir, hay un enemigo y entonces es cuando tiene que haber un agrupamiento en torno a esto. Yo creo que en efecto, la política catalana, que ha influido esencialmente en lo que es la política española en estos últimos años, ha sido siempre, pero en estos últimos tiempos especialmente, ahora, ocurra lo que ocurra en Cataluña, digamos que vaya a ser trascendente, pero que en la cercanía va a resultar sustancial para saber cómo se juegan las cartas en el tablero de la política española, me parece, vamos,
bueno, la respuesta
meridiana.
La respuesta la tendremos el domingo, o sea, que tampoco queda...
O no.
Yo le quería preguntar, oye, tú que conoces bien el mundo catalán y además como tantos catalanes no naciste allí, o bueno, naciste allí...
Llegué con 2 años ahora.
Llegaste con 2 años, o sea que lo mismo. La burguesía catalana, estos que se ponían estupendos, tipo Robert de Ventós, que un poco denigraba y humillaba a su segunda mujer, Luisa Castro, en esa novela magnífica en la que cuenta cómo su madre y tal, es que pobrecilla, esta es de otro país. Estos que están encantados con la Colau, con
los... Vamos a ver,
de Foz, en concreto.
Robert de Ventós, que es hijo de uno de los franquistas catalanes más significados.
Pero en general, no me... Ya no,
bueno, no, pero es que eso, es que el gran mito de la burguesía catalana, yo creo que eso es una leyenda urbana. La burguesía catalana, lo de la saga de los Rius, que yo creo que ha hecho muchísimo daño, sí, desde el punto de vista de la interpretación política.
Pobre Agustí.
Eso no existe.
Gran
Agustí, gran novelista, gran falangista, por lo demás. Eso no existe. Es decir, la burguesía catalana, las clases medias catalanas tienen poco que ver con la burguesía catalana. En Cataluña la alta burguesía, para empezar, habla castellano, igual que el proletariado.
Y vota al PP.
Y vota al PP, cuando no es de extrema derecha. Y está completamente desvinculada del movimiento nacionalista. El catalanismo desde Prat de la Riba y desde Cambó y de todo eso, otro que también ha hecho mucho daño. Pero Cambó era un payés que no tenía nada que ver con la burguesía, que hizo dinero en una operación en Argentina y tal. Convergencia no es el continuador de la Lliga. Esas clases medias muy transversales que son dominantes sociológicamente en Cataluña y que son la base del nacionalismo, no son la burguesía. La burguesía en Cataluña hay ejecutivos. Y hay 3 o 4 empresarios todavía, de los cuales uno es independentista que se dedica al comercio de sangre, pero yo creo que al margen de ese,
¿de qué?
Pocos más hay.
Sí, al comercio de sangre,
pero
sí,
se ha llevado la sede para Irlanda.
A Irlanda, sí.
Hay otro que se dedica también a los cuellos de gallina. El caldo de gallina y tal.
Gallina blanca, ¿no? La gallina blanca.
Pero
¿no?
la fábrica más importante.
Y hay otro que se dedica a los espumosos. O sea, que es que
el de los espumosos.
No, es que hay dos sectores de los espumosos. Hay dos.
El de gallina blanca, curiosamente, su mayor planta la hizo en Extremadura con subvenciones de la Junta de Extremadura y de la Unión Europea.
Ayer hablábamos de un informe sobre la deslocalización de las empresas. Los grandes beneficiados de la deslocalización de muchísimas empresas es la Comunidad Autónoma de Madrid. Los informes que se hacen a final de año, la cantidad de empresas que han dejado Cataluña es impresionante.
La cantidad de ellas que han decidido no ir cuando tenía previsto.
Efectivamente. Bueno, vamos a dedicar con la CEL a la familia Pujol, ¿no? Porque a estos no les vamos a dar absolutamente nada, pero bueno, a Rajoy, ¿qué le hemos visto?
3%.
A Rajoy se lo volvemos otra vez a mandar, que
pues sí,
habéis visto las imágenes del presidente en funciones, dicen pillado haciendo deporte a las 9 de la mañana en Pontevedra por las cámaras de Mediaset. Bueno,
un robado.
Declaraciones exclusivas.
El Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías y mantenerse joven, ya que tiene antioxidantes o colágeno hidrolizado. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante de laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, pues hasta aquí el resumen de prensa con Arriaga.
Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa.
34.825.000 euros.
Aunque no juegues, si eres afectado por acciones, preferentes o cláusula suelo, te va a tocar la lotería. Haz que cambie tu suerte y recupera todo tu dinero. Contacta en el 926-4100 o en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagamos justicia.
es el momento de saludar a Elías Rodríguez. ¿Qué tal, Elías? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, un año más el Corte Inglés quiere sorprender con nuevas y brillantes ideas para recibir este nuevo año y los Reyes Magos que están ya paseando por los pasillos del Corte Inglés. Bueno, tenemos un 25% de descuento en una selección de películas de novedades de Disney. Esto encanta y además que para los padres y para los niños es siempre un entretenimiento. Luego, figuras de Lego, de Star Wars, del episodio 7, por 25,50. Y además, bueno, pues grandes ofertas hasta el día 5 de enero, por ejemplo, en moda también, porque es que las parkas de Elogy de 59,95 que costaban, te las llevas por 29,99 y muchísimas más ofertas. Estamos abiertos hoy día 31 hasta las 8 de la tarde, así que tenemos tiempo para hacer nuestras compras. Y bueno, en www.elcorteingles.es tenéis toda esta información. Y bueno, pues deseosos ya de que entre el 2016, que tan solo quedan unas horas. Lo dicho, www.elcorteingles.es, patrocinamos al equipo olímpico español.
Muchas gracias, Elia. Son las 9:02, las 8:02 en Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos aquí en Es la Mañana de Federico, en la radio.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos con el tiempo a las 9:09 de la mañana. Hoy es importante porque hoy se producen muchos desplazamientos. Yo no sé si... Bueno, tú, Pepe, me imagino que volverás a Barcelona, ¿no?
Espero que no haya otras cosas en el AVE.
Sí, bueno, en el AVE. Bueno, o pueda haber algún sabotaje que haya...
Gracias.
Oye,
perdóname. Pero pintas bonito.
Pepe, van a por ti.
Atención, que viaja Pepe García Domínguez, por favor.
Es horrible porque, hay niños en el AVE.
A ver, Pepe, da el tren en el que viajas, la hora...
Bueno, el tiempo. Es importante, como les digo, en un día como hoy, muchos desplazamientos, mucha precaución al volante si tienen que coger el coche, porque las nieblas matinales son persistentes y además las lluvias van a ser débiles, pero nos van a acompañar durante prácticamente todo el día en todo el centro peninsular y el noroeste de la península. En el norte, en toda la cornisa cantábrica, fuerte oleaje, también en la costa de Galicia. En Madrid, a esta hora estamos a 10 grados, hoy la máxima será de 13, una jornada parecida a la de ayer, y la máxima regresa a las Islas Canarias. Gabriel, a ti te gustaría, ¿verdad?, pasar... Sí.
Un poquito más al otro lado, ¿sí?, del planeta, creo que me sentiría,
bueno,
más
sí,
tranquilo.
En Jamaica, por allá sabemos que es ideal, pero oye...
Y allí te reproduces.
Las Palmas de Gran Canaria.
Hay otras cosas
Santa
que hacer.
Santa Cruz de Tenerife, Melilla, 23 grados, la mínima. Ya ven cómo están los ánimos en este último día. Claro que
hay unas
sí.
Bibliotecas en Jamaica.
Luego le cuento lo que es.
En Pamplona, en Soria y en Teruel, 2 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Y en la bolsa, Beatriz García, buenos días. ¿Hasta ahora qué nos puedes contar?
Siguen sin ser buenas noticias para el selectivo madrileño. El IBEX 35 abre en rojo, está perdiendo un 0,33% y se mantiene en los 9.600 puntos. En el último día del año, la bolsa española y otras plazas europeas van a adelantar su cierre a las 2. Y todo apunta, bueno, en el caso del parque madrileño, que seguirá en la misma dirección. Diciembre ha sido un mes catastrófico para el IBEX 35. Ha firmado su peor racha desde agosto de 2011 y ha estado muy marcado por las elecciones generales. Vamos a esperar a cierre de sesión para hacer balance, pero bueno, ya podemos adelantar que las pérdidas acumuladas del IBEX en 2015 estarán en torno a un 6%.
Bueno, pues ahí está la cifra. Muchas gracias, Beatriz.
Un mundo maravilloso.
Muchas gracias. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over. Bueno, es el último día del año, 31 de diciembre, y es el momento de hacer balance. Y claro, nos encanta a los periodistas contarles cuál es la canción que más se ha escuchado, la que más descargas ha acumulado, en fin, la que más discos ha vendido. Y Adele está entre ese, bueno, pues ese grupo de estrellas que siempre está en el primer lugar, ¿verdad, Laura?
Sí, es una de las reinas absolutas con su disco 25, en el que está la canción que escuchamos, Hello. Está batiendo todos los récords que hay absolutamente. absolutamente todos. Es el disco más vendido en todo el mundo, el disco más descargado de 2015 y el videoclip de Hello lleva más de 800 millones de reproducciones. Adele lidera el podio, pero el género que domina este año entre los discos más vendidos es el rap. En el segundo puesto está el rapero Drake y Taylor Swift se queda la tercera. En cuanto a las canciones más descargadas durante este año, se alza con el primer puesto Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. Le sigue Thinking Out Loud del inglés Ed Sheeran y See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth. Por cierto, el reinado de Adele le ha sentado fatal a Mariah Carey, que está enfadadísima y, vamos, ha cargado contra ella, no lo aguanta.
¿Ah, sí? Bueno, pues nada, es lo que les pasa a las reinas y a las reinonas, ¿no? Porque también sí. Hay muchas... Yo sé que a ti no te gusta nada este tema, porque no es tan...
No es de mis preferidos, pero las cifras hablan por sí solas.
Sí, a mí desde luego me parece magnífico, excepcional, como todo lo que hace Adele, que me parece además una mujer bellísima, una mujer guapísima. Bueno, pues este Hello. Y luego, para finalizar, os tengo reservado un rap que os va a encantar, os va a sorprender también, pero bueno, eso será al final. No te rías, ¿eh?
No, yo,
te rías,
ya, yo soy ya un póstumo, no me rías. Entero de nada de todo esto que hablan ustedes. It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing else?
Bueno, pues a las 9 y 14 minutos de la mañana, las 8 y 14 minutos en las Islas Canarias, es el momento de saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y, bueno, feliz año, que ya estamos hoy, digamos, ya dentro de nada, sí. Vamos a entrar ya en el siguiente año 2016, a ver si en este 2016 las cosas serán mejor que en el año que dejamos.
Bueno, usted en el discurso de final de año, el que pudimos escuchar ayer, con muchas novedades, luego le preguntaremos, por cierto, dijo que lo peor ya ha pasado. ¿Realmente lo piensa? ¿Está convencida de ello?
Sí, por supuesto. Yo creo que por mal que vengan las cosas, es difícil que podamos estar en una situación como la que teníamos hace 4 años, en la cual pues España estaba prácticamente al borde de la intervención, éramos un país quebrado y gracias al esfuerzo de todos los españoles, en definitiva, bueno, pues hemos podido ir saliendo de esa situación. Es verdad que desde el punto de vista político hay muchísima incertidumbre, no sabemos cuándo se va y si se va a poder formar gobierno, pero yo creo que hay que tener confianza, hay que tener esperanza, hay que trabajar mucho, hay que tirar hacia adelante y en la vida los problemas, en mi opinión, siempre hay que encararlos con optimismo, con muchas ganas, con esperanza y bueno, pues con una actitud positiva de salir hacia adelante.
Bueno, señora Cifuentes, hace unos instantes, hablando precisamente de los discursos de los presidentes autonómicos, aquí en la mesa, los 4 contertulios que hoy me acompañan, está Víctor Rubido, Gabriel Albiach, Tomás Cuesta y Pepe García Domínguez, decía que ninguno, no habías escuchado ni seguido ninguno de los discursos de los presidentes autonómicos. Sí, no te rías, Pepe, porque lo has dicho en directo, lo voy a volver a repetir. Y que además estaban totalmente en contra con que ustedes se dirigiesen a los ciudadanos en el último día del año. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, me parece bien que no les interesa, no lo escuchan. Hay libertad de elección a quien quiere uno escuchar y de eso no tengo nada que decir. Respecto a que les parezca mal, bueno, también lo respeto, pero yo creo que nosotros, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por el resto. Yo como presidenta autonómica en mi primer año, yo creo que también tengo perfecto derecho a poder dirigirme a los madrileños dando un mensaje, haciendo balance de año y un poco cuáles son los objetivos para el próximo año. No creo que eso, francamente, haga daño a nadie, pero bueno, en todo caso, España es un país donde hay libertad de expresión, cada cual puede escuchar a quien quiera y tampoco es obligatorio escuchar los discursos de un presidente autonómico. ¿Qué es innecesario? Bueno, tampoco tiene ningún coste, ni es algo, creo yo, bueno, pues habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, pero en todo caso, a mí me parece que no pasa absolutamente nada, tanto si se escucha como si no.
¿Qué balance
Supongo
hace...
que habrá gente que sí le habrá interesado.
¿Qué balance hace usted del año y, sobre todo, qué balance hace usted de ese acuerdo de gobierno con Ciudadanos que mucha gente observó en su día y que mucha gente sigue observando, sobre todo de cara a una futura aplicación en un gobierno de la nación? ¿Qué balance hace?
Bueno, el balance que yo hago es sobre todo de 6 meses de gobierno. Uh-huh. Yo empecé a gobernar el 25 de junio y han sido 6 meses, la verdad que muy intensos. Yo no hemos trabajado todos muchísimo, no hablo solamente por mí, sino por el gobierno en su conjunto. Vamos, yo le digo que es que no me he cogido ni un solo día libre, pero ni uno, ni en verano, ni fines de semana, y no he cogido ningún día porque hay mucho que hacer. Y creo además que al principio también es importante imponer determinado ritmo de trabajo, porque la maquinaria de la administración a veces cuesta poner en movimiento, pero la verdad que han sido 6 meses muy intensos, de mucho trabajo. Creo que se han hecho muchas cosas, y también creo que los madrileños las están percibiendo, cosas sobre todo en dos planos, porque los objetivos son dos. Por un lado, la creación de empleo, que digamos es el objetivo prioritario por encima de cualquier otro, creación de empleo, crecimiento económico, recuperación económica, que Madrid siga siendo el motor económico de España, que lo ha sido en los últimos años. Eso creo que se está consiguiendo, porque tenemos una tasa de paro que es 5 puntos menor que la del resto de España. Hemos creado más de 108.000 puestos de trabajo, la mayoría además contratos indefinidos, es decir, con cierta estabilidad. Ha disminuido el paro en más de 50.000 personas. Entonces yo creo que en ese sentido se está trabajando, aunque queda evidentemente muchísimo por hacer, porque el objetivo, como digo, es que crezca el empleo. Esto se ha hecho además sin subir impuestos, bajando incluso tasas, hemos bajado 2 tasas, y en definitiva facilitando esa creación. Y luego la otra línea de trabajo es, por supuesto, garantizar los servicios públicos, la sanidad, la educación, servicios sociales, el transporte y demás, y hacer también política social, porque yo siempre he reivindicado que la política social no es verdad que la haga la izquierda, la política social la ha hecho siempre en este país el centro-derecha y el Partido Popular, que fue el Partido Socialista quien congeló las pensiones. Y en ese sentido nosotros hemos tomado muchas medidas para ayudar pues a los que menos tienen, a las clases medias, medidas como, por ejemplo, el abono transporte joven, que está permitiendo que muchas familias puedan llegar a fin de mes, o como el abono transporte para parados de larga duración de 10 euros, o como las tarifas sociales para el agua, para la luz y para el gas, es decir, medidas de ese tipo. Son complementarias y creo que en ese sentido el balance está siendo más o menos satisfactorio. Respecto al acuerdo de investidura, bueno, pues es un acuerdo, como saben, de 76 puntos. La mayoría de ellos, yo he de decir, que estaban incluidos en el programa electoral del Partido Popular. Bueno, creo que gobernar en minorías, hay que gobernar de una forma diferente, con mucho más diálogo, buscando el acuerdo permanentemente. A veces es complicado, pero yo estoy satisfecha en términos generales. Creo que los compromisos sí están saliendo, y creo que los ciudadanos están percibiendo que se están haciendo cosas y se está trabajando.
Hablaba usted de la maquinaria, ¿no? Lo que cuesta poner en marcha la maquinaria, por eso decía que trabaja con intensidad usted y todo su equipo, pero a veces es difícil poner en marcha una maquinaria cuando en una administración que tienes enfrente, y me refiero en este caso al Ayuntamiento de Madrid, tienes un equipo de gobierno como el que dirige en este caso Manuela Carmena. Usted el otro día protagonizó una sesión en la Asamblea en donde dirigiendo a su representante, al representante de Podemos, le dijo claramente que solo generan problemas. ¿Está siendo complicado trabajar en la Comunidad de Madrid a veces por tener enfrente en el Ayuntamiento a quien se tiene enfrente, al partido de Ahora Madrid, en este caso la marca?
Bueno,
de Podemos,
indudablemente, no solamente por la diferencia ideológica, que es muy grande, porque nosotros creemos, por ejemplo, en bajada de impuestos y ellos lo que están haciendo es subirlos, por poner un ejemplo, pero no solamente es por eso. Es que yo lo que veo en estos momentos en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid es un desgobierno absoluto. Están gestionando a base de ocurrencias. Ya no hablo solamente de las ocurrencias de que limpien las madres los colegios, los estudiantes las calles y los niños que recojan las colillas. Me refiero a cosas, dar edificios a los ocupas, la cabalgata de los Reyes, ¿no? O sea, eso son cosas verdaderamente, que es que lo de el cambio de las calles, cosas que no preocupan a los ciudadanos. Si al final lo que un ciudadano quiere de su ayuntamiento es básicamente que limpie las calles y que regule el tráfico, y yo veo que Madrid está cada vez más sucia y el tráfico cada vez funciona peor. Entonces, realmente yo lo que veo es que el Ayuntamiento de Madrid no se está dedicando a lo que se tiene que dedicar y en cambio pues destina su tiempo a chorradas, a ocurrencias, a cosas que no importan verdaderamente a los ciudadanos. A mí la verdad es que pues me gustaría y creo que nos facilitaría a todos mucho más las cosas tener un ayuntamiento centrado en los problemas que de verdad tienen los ciudadanos. Y evidentemente esto en Madrid no está pasando y es una pena.
Bueno, en su intervención de anoche, en ese discurso de fin de año, que yo sí que he visto y he de decir en mi opinión personal que desde luego en la imagen, en el formato, se ha mejorado y se agradece bastante porque el resultado final la verdad es que es bastante atractivo o al menos más atractivo que lo era anteriormente. Es mi opinión personal, mi percepción personal. Habló usted y pronunció un discurso en clave nacional, ¿no? Hablaba de la necesidad de ese diálogo para la gobernabilidad de España, hablaba de la Constitución, de la unidad en nuestro país, de la igualdad de los ciudadanos. El otro día sorprendía la intervención que hacía el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, anunciando su candidatura en el caso de que se volviesen otra vez a repetir las elecciones. Y digo que sorprendía mucho porque, conociendo a Mariano Rajoy, era extraña esta sentencia no tan contundente, ¿no? ¿Usted cree que la gobernabilidad del país, la gobernabilidad de España, pasa por la generosidad de Mariano Rajoy de dejar su cargo a disposición de otra persona en el partido?
Bueno, yo creo que la gobernabilidad en estos momentos, por lo que pasa, es porque el resto de los partidos políticos, los partidos minoritarios, porque no hay que olvidar que el Partido Popular, aunque hemos tenido un descenso de voto muy importante con respecto a las últimas elecciones, tan importante que nos ha quitado la mayoría absoluta, pero somos el partido más votado con mucha diferencia. Es decir, tenemos más de 1.700.000 votos más que el siguiente partido más votado y 30 escaños. Eso, ¿qué significa? Pues que hay un mandato claro de los españoles hacia el Partido Popular para formar gobierno. Yo entiendo, por tanto, que el resto de los partidos minoritarios, sobre todo aquellos partidos que tienen un modelo de España, que creen en la igualdad de los españoles, que creen en la unidad de España, en el principio de soberanía, en definitiva, pues deberían pues intentar llegar a ese acuerdo de gobernabilidad, sobre todo para intentar que España no se quede parada, porque realmente una situación de ingobernabilidad en el momento actual es algo que nos va a perjudicar mucho como país. Y yo lo que lamento es que haya líderes políticos, y pues como por ejemplo el señor Pedro Sánchez, que están anteponiendo claramente su propia supervivencia como líder dentro del Partido Socialista a el sentido de España, a las necesidades de España y a lo que en estos momentos interesa a España y a los españoles, que es tener un gobierno estable, y no vernos abocados a una repetición de elecciones, porque parece que formar gobierno ahora mismo pues es algo bastante complicado. No hay voluntad por parte del resto de los partidos políticos. Sinceramente no creo yo que el problema sea Mariano Rajoy, porque yo doy por hecho que desde luego no veo al señor Pablo Iglesias y a los diputados de Podemos apoyando a ningún candidato del Partido Popular, fuera Mariano Rajoy o fuera cualquier otro. Es decir, el problema no es tanto este, sino apelar a esa responsabilidad de los partidos que tienen un modelo de España más o menos parecido, pero que, sin embargo, pues en estos momentos, como digo, están anteponiendo sus propios intereses partidistas, que es lo que está ocurriendo, a mi modo de ver, ahora mismo en el Partido Socialista.
¿Se celebrará finalmente un congreso en el Partido Popular? Porque también daba la sensación el otro día de que se va a aplazar varios meses este cónclave en el que se tendrá que decidir qué es lo que sucede en el seno del partido.
Bueno, yo, por supuesto, yo estoy convencida que va a haber un congreso nacional en el Partido Popular y luego va a haber congresos regionales, congresos provinciales. Lo que pasa es que es verdad que ahora, en estos momentos, lo verdaderamente prioritario es formar gobierno, porque al fin y al cabo las cuestiones partidarias, no digo yo que no interesan a los ciudadanos, que sí interesan, pero lo que de verdad afecta a los ciudadanos es que haya un gobierno estable y que tomando decisiones, no un gobierno en funciones. Por eso yo creo que lo prioritario, frente a cualquier otra cosa, es tratar de garantizar la gobernabilidad de España, y a partir de ahí, evidentemente, pues yo creo que hay que abrir ese proceso de congresos, pues que nos lleven a esa nueva etapa que queremos abordar en el Partido Popular.
No le voy a preguntar si usted se presentaría, porque lógicamente no me va a responder, aunque he de decir que el director del programa, Federico Jiménez Los Santos, siempre habla de usted cada vez que sale el Congreso a la palestra, señora Cifuentes. Bueno, solamente desearla un feliz año, una buena y feliz salida y una buena y mejor entrada del año, y esperamos verla por aquí, por estos estudios, ya en el año 2016.
Bueno, por supuesto que iré, me comprometo a hacerlo, además en el primer mes del año, allí va al estudio a abrazaros a todos, a desearos feliz año, pero desde luego lo hago ahora, desear feliz año a todos, no solamente una feliz noche vieja y que transcurra sin incidentes, sino que de verdad en el año que empieza ahora, pues las cosas nos vayan mejor y los problemas podamos ir solucionándolos poco a poco, ese es el objetivo. Un abrazo muy fuerte a todos los tertulianos y, por supuesto, a todos los oyentes de radio. Y a ti uno muy especial, Rosana.
Venga, gracias. Cristina Cifuentes, presidenta.
Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, os ha abrazado con cariño, a pesar de que...
Naturalmente,
que ya aceptaba
naturalmente.
Por supuesto.
Eso forma parte del saber hacer en... Claro. De la tolerancia en democracia, pero es que hay, si algo tenemos escaso los seres humanos, es el tiempo.
Sí.
Y claro, cuando tú tienes que...
Bueno, son 5 minutos, priorizar... que la verdad es que se recortó ya en la intervención del rey, ¿no?, este año, que también se agradece, ¿no?, y este año pues, parece que también han limado bastantes los presidentes regionales, pero bueno, ahí están las intervenciones.
El problema es que cuando hay sobreoferta de cualquier cosa, todo tiende a disminuir. Claro, cuando de repente, por ejemplo, cuando trabajas en un periódico nacional como es ABC, si tienes que estar pendiente de García Page, de Cifuentes, de Mas, de Urcullo,
de Murcia.
Del de Murcia y tal, pues llegamos.
Le recordaba hace un momento a don Tomás un viejo axioma de Guillermo de Oca que citan siempre los lógicos: no hay que multiplicar los entes sin necesidad.
Bueno, pero para eso estamos los redactores, oye, para seguir este tipo de...
No, pero es que al final, es que tampoco la inmediatez, verlo o no verlo, da igual, porque lo vas a ver, se quiera o no se quiera. Después lo encontrarás en los portales de noticias, lo encuentras en YouTube, lo encuentras en la red, lo encuentras en todos los sitios. Por supuesto que todos,
todos
lo hemos visto.
Están...
Yo la verdad es que lo que ayer no sabía si era el 30 o el 31, y en esa duda me perdí.
Bueno, es que muchos lo han adelantado, lo han adelantado. No sé si en nuestra cuenta en Twitter están llegando algunos comentarios, Miguel Ángel.
Pues sí, además nos felicitan a todo el equipo por este nuevo año. Por ejemplo, uno dice: feliz pacto nuevo, un pacto tripartito para 4 años de esperanza, se lo toma con humor. Otro oyente nos dice: hecho el balance anual propio del día, ustedes fueron mis predilectos, felicítense de ello y perseveren, feliz año nuevo. Y otro, José María, también nos felicita: feliz año lleno de éxitos al mejor equipo de la radio española.
Bueno, pues ahí está. Oye, también gracias, lo tenemos que decir que nosotros también.
Qué gentileza.
Sí, desde luego. Es que tenemos unos oyentes,
hombre,
Gabriel,
eso se muestra, sí.
Que desde luego no nos lo merecemos.
Con lo malos que somos nosotros.
No, pero los oyentes son muy inteligentes.
Y muy bondadosos.
Por supuesto. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado. Yo me llamo Vicente. Soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. A tu derecha, en la óptica, está Chema. Cada Navidad sueña con pasarla bajo las palmeras. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11. Este 1 de enero repartimos más ilusión que nunca. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. ¡Feliz ilusión!
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-536, 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Pago de Tarsis, el cava valenciano con denominación de origen reconocido y premiado en todo el mundo. Estas Navidades disfrute de Pago de Tarsis, sabor y tradición conjugados en un cava con personalidad. Infórmese en el 96-230-33-54, 96-230-33-54 o en nuestra tienda online pagodetarsistienda.com. Pago de Tarsis, el cava español con identidad.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Sara Sanz, buenos días.
Muy buenos días de nuevo,
Cuéntanos,
Rosana.
Los oyentes, ¿qué es lo que opinan?
Bueno, pues muchas llamadas hoy en nuestro contestador para felicitarnos el año y, por supuesto, que agradecemos desde aquí estas muestras de cariño y, por supuesto, también para darnos su opinión sobre las novedades judiciales en torno al clan Puyol. Satisfechos, pero con cierto recelo, acogen la noticia de la citación ante el juez de Puyol y su esposa, los oyentes.
Es Radio. Es Navidad.
Bueno, Sara, los oyentes querían hablar de los Puyol y no tienen demasiadas esperanzas en que acaben con sus huesos en prisión, ¿no?
Porque... Sí, un optimismo contenido, digamos. Se felicitan, por supuesto, de ese paso dado por el juez de la Mata, pero hasta que no vean a los Puyol en la cárcel y devuelvan todo el dinero robado, nos dicen, no hay que cantar victoria. Por cierto, que echan en falta nuestros oyentes alguna referencia de los candidatos a presidir la Moncloa al mayor caso de corrupción de nuestro país y el diferente trato también de los medios de comunicación al respecto.
¿Se dan ustedes cuenta que los candidatos a presidir este país no hablan de la corrupción de los Puyol?
Me parece vergonzoso la diferencia de trato que se dan en los medios de comunicación de los distintos casos de corrupción.
Bueno, pues ahí está la opinión de los oyentes. ¿Por qué no hablan los políticos o los principales líderes políticos de los Puyol?
Hombre, sí se ha hablado en Cataluña, sí que se... Ha sido uno de los temas, fue uno de los temas centrales de la campaña.
Yo creo que se refieren más a los cabeza de lista, vamos, a los candidatos a la presidencia del gobierno.
Sí, no sé, bueno, quiero decir, lo de Puyol va a ser ya la imputación. El hecho de que declaren en Madrid, que declare tanto el patriarca como su mujer, a Ferrusola en Madrid, yo lo veo a Ferrusola aquí negándose a declarar en castellano, teniendo que pedir un intérprete, va a ser... Puede ser, vamos, uno de los grandes
momentos.
Tampoco
es tan difícil entenderlo, ¿no? Yo
escucho catalán y lo
entiendo absolutamente. No es japonés, precisamente.
No, en absoluto, pero bueno, supongo que por unas cuestiones de garantías jurídicas,
yo entiendo jurídicas que habría, Londres, que tenerlo, habría que traducirle, ¿no?
Habría que tenerlo. No, yo creo que el fin de convergencia, que ya es, en este momento, ya el partido ha desaparecido, es decir, se pasa página sobre una historia, una parte muy importante de la historia de España. Que haya coincidido con el inicio de la vista sobre el caso Nos tiene bastante tiene cierta enjundia, porque son muy parecidos y al final, aunque la dimensión sea muy distinta, pero responde a lo mismo, a una... En unos casos se está hablando de utilizar a una institución como paraguas y en otro caso a la patria como paraguas, pero...
El caso no se empieza el día, el 11 de enero es cuando comienza el juicio, el macro
y el otro en febrero.
En Baleares, el otro un mes después.
Se solapan, quiero decir, es que...
Sí, y será uno de las grandes noticias del año, desde luego, de los primeros días del año. En las primeras 48 horas se debería de resolver si finalmente o no se sienta en el banquillo la infanta Cristina. Por la aplicación o no de la doctrina Botín, que es lo que van a bueno, lo que pretenden sus abogados defensores en este caso.
Y el caso Puyol, cuando pase a la Audiencia Nacional y deje de estar entre los algodones en que la audiencia provincial o como se llame, autonómica, lo ha envuelto y la sordina en la que someten los medios catalanes va a dar espectáculo, pero largo, porque la cantidad, o sea, son miles de millones los que hay comprometidos en esa historia y está, Pepe lo sabe bien, es decir, es que está toda Barcelona, media Barcelona, mezclada en ese asunto. Hay una de un modo
siempre
o
se
de
habla,
otro.
Siempre se habla de eso de tirar de la manta, que es un clásico español, y al final la manta sigue ahí y no pasa nada. Es decir,
No.
Pero todos los grandes del GUI, si este tira de la manta. Bueno, al final, todos los que van a tirar de la manta en 30 años. Sí, la manta, insisto, sigue. No,
en el momento en que estás fuera de allí y dices, a ver, Vilarrubí, el señor Vilarrubí, ¿qué papel ha jugado? Y se empieza a explicar qué papel ha jugado el señor Vilarrubí en los medios de comunicación catalanes, en las empresas de comunicación catalanas, en las empresas de relaciones públicas.
Es una de las mayores carreras más brillantes, no sé, brillante no sé, no es la palabra.
Esplendorosas.
Porque empezar de chofer y acabar siendo uno de los grandes fortunas de Cataluña es...
De todas formas es lo que...
Y haber sido socio de algunos de los grandes, no solamente de los grandes políticos, sino de los prohombres de la comunicación y de la prensa.
Siguiendo con el paralelismo que establecías antes del caso Nós, sí que es cierto que al principio del caso Nós, pues prácticamente nadie informaba, prácticamente nadie hablaba, y ahora fijaos en la que... estamos, ¿no? A lo mejor quizá con los Puyol comience a pasar.
No, es que yo estoy convencido que la raíz perversa de ambos casos es la misma. Uh-huh. Es la misma. Además, incluso coinciden en el ámbito geográfico. Es decir, las dos partes de Barcelona, del miembro de la familia real más identificado con
Barcelona.
Con Barcelona. Eso Sara, llamaban, decían, Sanostra la llamaban.
Fin de año y es tiempo de deseos, y nuestros oyentes también hacen sus particulares peticiones. Despiden el año pidiendo al año nuevo estabilidad para evitar que España se convierta en una nueva Corea del Norte.
Lo mejor que puede hacer Rajoy es quedarse en el monasterio. La manera en que habla en esas declaraciones de la igualdad nacional es como una persona que habla de, bueno, hay que tirar los papeles al suelo. Que yo creo que ya ni él cree en sí mismo.
Esperemos que la gente dé su apoyo al Partido Popular para mantener una cierta estabilidad.
Yo creo que al PSOE le irá peor si Susana Díaz es la candidata nacional.
Dice Pachi López que esto no puede ser. Pues él es uno de los principales culpables de lo que está pasando en este país. O no se acuerda ya cuando le dijo a la madre de Paga de Artondúa, Pachi, harás cosas que nos helará la sangre. Y anda, que no tenía razón la pobre mujer.
Ojalá el año próximo podamos seguir disfrutando de esta libertad de expresión que ahora tenemos, pero que si los picapiedras, Pedro y Pablo, Sánchez e Iglesias respectivamente, llegan a Moncloa, se nos acabó la fiesta a todos los españoles y nos convertiremos en la Corea del Norte del sur de Europa.
En la iconografía católica, pues señala a los apóstoles Pedro y Pablo. Entonces siempre a San Pedro se le representa con las llaves en la mano y a San Pablo con la espada. Y entonces esto puede ser muy ilustrativo de la situación política. Pues realmente Pedro Sánchez tiene las llaves probablemente de la situación y a su lado tiene a Pablo Iglesias con la espunto de empezar a dar golpes y a cortar cabezas.
Bueno. Está bien la comparación, pero Pablo más que un celote, que eso era Pedro directamente, que San Pedro era casi un terrorista.
Es una afirmación de una gravedad extrema.
Sí, sí,
no,
sí.
No.
Corramos.
¿A quién el señor
Tomás
le dice,
se la lía?
Le dice que baje la espada. Era un celote, era celote.
Bueno, continúa con tu...
San Pablo es un gran propagandista. Sí. El gran propagandista, realmente el maestro de la agitación.
Realmente el creador de lo que hoy entendemos por la Iglesia Católica.
Por supuesto, en ese sentido sí que se puede comparar a Pablo Iglesias, porque ambos manejan la propaganda con gran habilidad.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días.
Sonrisa, una buena sonrisa para despedir el año, ¿verdad? Para recibir 2016 como Dios manda, ¿no?
Y lo importante que es una sonrisa cada día. Bueno, pues ahora sí. Con el seguro de salud Aegon te incluye también tu seguro dental por solo 40,39 euros al mes y sin copago. Además, te ofrecen un gran cuadro médico con más de 30.000 profesionales y más de 1.000 centros a tu disposición. Llama ahora al 900-177-177, 900-177-177 y consulta tu oferta.
Bueno, ¿conocéis a un rapero que se llama El Langui? ¿No?
Sí,
¿la habéis oído hablar?
¿A qué barba?
El langui, el langui.
No, no, pregunta.
¿Y a qué barba?
Sí,
ah,
no
pues no lo sé,
langui.
Chico. Yo es que no voy a bares.
¿A qué barba? ¿Qué barba?
Chico de
Carabanchel.
Sí, sí,
sí.
Yo lo conozco sí, personalmente.
Estupendo. Bueno, ha hecho un rap, que es todo un éxito, con las mayores búsquedas en Google en nuestro país, en España, ¿no? Que es otra manera de conocer el país en el que vivimos y de conocer a su gente. Bueno, el resultado es este.
Búsqueda Langui. Hola, ese soy yo. Las preguntas y términos más buscados este 2015 en Google son los que te rapean Langui a continuación. Gran Hermano, Eurovisión, Supervivientes. ¿Y qué pasaría si la Tierra dejara de girar? ¿Y si los términos de antes los dejaran de televisar? ¿Cómo se dice adiós en catalán? ¿Cómo ser popular? ¿Cómo evitar roncar? ¿Cómo hacer pan? ¿Cómo evitar la ansiedad? ¿Qué pasaría si gana Podemos? ¿Qué pasaría si no hubiera luna? ¿Qué pasaría si España sale del euro? ¿Y qué pasaría si usáramos el 100 de nuestro cerebro? Nah, yo no invento nada. Esto es lo que más habéis buscado vosotros, entre todos. Y así nos podemos hacer una idea de cómo está el percal. Meme Julio Iglesias, meme Rajoy, León come gamba, meme. ¿Y cómo ser youtuber? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo evitar la caída del cabello? ¿Cómo evitar la eyaculación precoz? ¿Qué significa swag? Fácil, solo tienes que fijarte en cómo camino yo. Manuela Carmena, Ada Colau, ¿cómo se dice calor en valenciano? Rita Barberá, Ana Fernández, Ana,
bueno,
Allen.
Esto es lo que más hemos buscado los españoles en Google en el año 2015. Y dice mucho de nosotros, ¿verdad?
Sí, porque dijo que los medios de comunicación eran el reflejo de la sociedad. Ahora hay que decir que las búsquedas de Google son el reflejo de la sociedad.
¿Sí?
Pues ya sabéis.
Bueno, pues ahí está. Sí. No sé, seguro que vosotros habéis
buscado...
Bueno,
es un reflejo de la sociedad que previamente...
Vosotros... Calorete en valenciano lo he buscado.
En alguna ocasión habéis buscado algo de lo que ha dicho el Langui en...
Yo... Está muy bien.
Sí, sí, yo reconozco que he buscado en más de una ocasión cómo hacer crepes. Que es
¿cómo
una
hacer
de las,
crepes?
Sí, que es una de las búsquedas de lo que más hemos buscado los españoles.
¿Serio?
En Google. Sí. ¿Cómo hacer crepes?
¿Quieres hacer crepes?
¿Cómo hacer crepes?
Los gallegos hacemos...
Bueno, filloas. Vosotros hacéis filloas. Entonces,
pero, hombre,
no es lo mismo. Que
no,
es, lo
no
mismo.
Es más rico. El crepe es más gordo, es más, la filloa es más fina.
Vamos a saludar a esta hora del día a Elia Rodríguez de nuevo. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
Muy buenos días de nuevo. Bueno, en estas fechas los niños ya solo piensan en todos los juguetes que les van a traer los Reyes Magos. Os tengo que decir que hay un kit de robótica de Eduland, es un kit completo con el que pueden construir y programar ese robot con brazo detector de metales. Bueno, es una maravilla, una ingeniería. 29,95€ de venta exclusiva, ¿eh?, en el Corte Inglés. Más cositas, mi primera modelo de mi yo con accesorios para que puedan peinarla, maquillarla a su gusto. 33,95€, también de venta exclusiva en el Corte Inglés. Y lo que es exclusivo es el servicio de Click and Collect, que lo que puedes hacer es comprarlo directamente en la web y luego lo recoges en el centro del Corte Inglés que tú prefieras. Bueno, estamos abiertos hasta las 8 de la tarde, ¿eh? Hoy día 31 y el fin de semana también, por supuesto que estamos abiertos el domingo día 3. En www.elcorteingles.es tenéis toda esta información. El teléfono de atención al cliente es 901-122-122. Y bueno, pues ansiosos ya de que llegue el 2016, tan solo desearos feliz Navidad y feliz 2016.
Feliz año también para ti, Elia. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, todos los días. Isabel González, ¿qué tal?
Buenos días.
Hasta las 12 del mediodía les va a acompañar Isa. A partir de las 10, la Crónica Rosa. Oye, ¿y ese libro que
pues
tienes?
Este libro vamos a hablar dentro de un ratito con la editorial, porque es un manual que se titula Audrey en casa. Uh-huh. Y es una auténtica maravilla. Ha llegado a nosotros, gracias precisamente, sí, a Elia, que nos recomendó que hablásemos con el departamento de prensa, porque desgraciadamente Luca Dotti, el hijo de Audrey Hepburn,
sí,
pues no vive en España. ¿Y
¿Y qué es un libro de cocina?
Pues son las recetas que hacía Audrey y alguno de sus amigos.
Oh.
y que además nos van a sorprender, porque era una gran amante de la pasta, por ejemplo. Le encantaba el chocolate como consecuencia del momento en el que recibió a los soldados cuando ella estaba pasando hambre y tenía, bueno, pues un historial de penurias tremendas por esa persecución del ejército nazi. Es de verdad muy, muy recomendable las recetas. Insisto, mucha pasta,
tartas de chocolate, mucha ternera guisada, sí, con cariño, porque Audrey Hepburn era gran ama de casa. Fíjate. Es la opinión de su hijo.
La pasta se la haría a Sinatra, ¿no? No estaba con Sinatra.
Pues curiosamente, además, se lo vamos a preguntar luego a Lola Ferreira, a la responsable editorial, porque yo tenía pensado que Audrey Hepburn tenía celiaquía, era celíaca, y sin embargo, y que eso fue algo que la acompañó toda su vida, aunque ella no lo tenía demasiado claro porque no se detectaba.
Oye, ¿sabes que el otro día, que nos acompañaba también Vieito y todo el día, bueno, y también estaba Gabriel el día de la Nochebuena, hablábamos, también estaba Pepe también, hablamos, ¿os acordáis del bacalao con coliflor? Sí, sí. Pues escribió muchísima gente al Twitter desde la mañana diciendo que, bueno, que cómo podíamos cómo podíamos ignorar ese plato gallego estupendo, y muchísima gente que lo toma
¿no?
Tú lo refutabas.
Lo único que digo es que no, que yo conocía muy pocas familias gallegas que hubiesen comido el día de Nochebuena el bacalao con coliflor.
Fíjate.
Y eso aparecía en el libro de recetas de Picadillo, Picadillo fue un gran cocinero, además de alcalde de la ciudad de La Coruña, era un tipo gigantesco, enorme, que no se podía sentar, y él en su libro, que lo merece la pena, no es como Audrey Hepburn, pero contaba cómo era el plato clásico de la Nochebuena.
Bacalao con coliflor.
Bueno, esto, yo no estuve nunca, no conozco a ninguna familia que lo había hecho.
Pues fíjate, nos escribieron bastantes personas diciendo que lo
hijo de gallegos corroboró lo que está diciendo Vieito. Yo me enteré aquí el otro día.
Yo sí lo sabía.
Bueno, y para Nochevieja, el menú de Nochevieja. Vieito.
Yo lo único que quería preguntar, el menú de Nochevieja, yo creo que a estas alturas, un poquito de buen jamón y buen vino, y ya, es que hemos comido mucho.
Vale.
Pero el cariño, esto está hecho con mucho cariño, todo el mundo con mucho cariño. ¿Dónde se compra ese aritmo?
Cariño es hacerlo con los niños, no reñirles cuando tiran la harina, cuando te ponen todo perdido.
Darles una colleja si quieres.
Es que me llama mucho la atención porque la cantidad de veces que vienes. Y esto está hecho con mucho cariño, y nos lo acaba de decir Isabel.
Yo de verdad
que
hago las cosas con cariño porque odio cocinar, entonces cuando lo hago, pues tengo que poner por lo menos.
Vaya,
cariño.
Y además eso se nota, además es la crónica rosa. Dice Isabel que todo lo hace con mucho cariño. La crónica rosa, a veces también os dais unos cuantos palos, ¿eh?
Bueno, están un poco revoltosos últimamente. Hoy es verdad que tenemos a Carmen Jara, a Alaska y a Beatriz Cortázar, que suelen tener mejor ánimo. No me refiero de cara a la audiencia, sino entre ellas. No se pegan los palos que los otros porque, insisto, echamos de menos a Federico para que lidie en este corral y ponga orden, que yo me estoy empezando a ver absolutamente impotente cuando unas y otras y otros riñen entre ellos.
Empieza a interesarme.
Sí, la verdad es que parece esto el Congreso.
Apúntate, Pepe.
Bueno, ¿y hoy en la Crónica Rosa?
Pues duelo de campanadas. Vamos a explicar a los oyentes cómo tienen que seguirlas, en qué momento tienen que cambiar el canal. A las 12:05 pongan a Cristina Pedroche en Antena
para
3.
Ver cómo va vestida o cómo va desnuda, ¿no?
Bueno, de momento ella dice que tarda una hora en ponerse un vestido por los botones que tiene. Luego, si tiene botones, o es transparente o algo tapa. Y dice además que de manga larga, probablemente. Y en la 1, pues Ana Igartiburu con Ramonchu, lo de siempre.
Un clásico.
Pero claro, estaremos pendientes de si dice o no que está embarazada, porque todavía ella no lo ha confirmado.
Entonces, pero lo va a anunciar hoy, o sea que yo me voy a la 1.
¿Y en la andaluza quién sale?
Ya puede pasar a la política.
La andaluza la vemos luego grabada.
En la andaluza el año pasado, fue la polémica, ¿no?
Por eso la vamos a ver.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Porque hubo un parón y emitieron publicidad. Entonces,
qué simpático. Eso está muy bien.
La dejo para la publicidad. Hablaremos de eso. Hablaremos de Isabel Pantoja, que va a pasar la Nochevieja en casa. Ella también va a poder ver las campanadas. Fíjate que hubo un tiempo en el que era ella la que se encargaba a su hijo de presentarlas.
¿Verdad?
Y hoy estará detrás de la pantalla y con una mala decisión del juzgado, que tampoco está a favor de la concesión del tercer grado, al igual que la fiscalía. Pero bueno, eso puede ser la mala noticia, y la buena, que podría haber vendido ya su chalet en La Moraleja por 2,3 millones de euros. Así que luces y sombras en el mundo de Isabel Pantoja. Hablaremos de Belén Esteban. 14 horas 4 minutos quedan exactamente para que concluya su relación contractual con Toño Sanchís. A las 12 de la noche, con las campanadas, Belén deja directamente de trabajar para Toño, y todo lo
y
que
lo celebrará,
será
¿no?
suyo. El 30% también será
también
suyo.
Para
ella ha anunciado que ella va a ser
su propia representante.
Y que si se lo lleva crudo a alguien es ella, ¿no?
Tiene toda la razón, pobre.
Claro, bueno.
Hay un relato muy bonito de Chandler sobre los representantes que se llama El 20% de tu vida. que es muy bonito, ¿verdad?
pero es interesante escuchar la reflexión de Alaska sobre ese asunto, porque dice, este hombre no ha sido solo un representante, ha sido más
algo
cosas.
Más.
Ha sido efectivamente el compañero que le acompaña a su hija, ha llevado a la niña al cine, a los conciertos y a comprarse el uniforme probablemente escolar.
Y eso es otra cosa.
Sí, y luego Gran Hermano Viva. Ayer aquí Daniel Carande en exclusiva anunciaba que Colate va a ser uno de los concursantes.
¿Colate?
Estará en la casa y estamos pendientes. Bueno, pues ya sube el nivel con Colate, pues con el pequeño Nicolás.
Oye, el pequeño Nicolás se va a llevar los apuntes de derecho.
Wow.
Sí, es lo que ha pedido, sí, sí. Poderse llevar los apuntes de la carrera de derecho.
La bibliografía, digo yo, ¿no?
Tiene que incorporar a Monedero. Y entonces ya, se suma a Monedero, Colate.
Pues a mí Colate me hace mucha gracia, fíjate, me cae simpático Colate. No sé,
¿quién es Colate?
El exmarido de Paulina Rubio.
No, es un aristotélico.
Paulina Rubio.
Vale, espera.
Lateral derecho de la Real Sociedad.
A ver, que te canto algo de Paulina. Tomás, que es menos tímido. Vamos a cantar algo de Paulina Rubio.
Una sola palabra.
Oigo.
Mil besos, mil miradas.
Si cantas apasionada.
Vaya, ya veo que son palabras mayores.
Es que aquí hacemos de todo.
Paulina Rubio es la mexicana.
Sí, sí, sí. Javier López Tofiño empieza, entra en el estudio.
Hija de Susana Dos Amantes.
A ver, Javier López Tofiño entra en el estudio, nos va a resumir la última hora. Vamos a dejarle un hueco a Javier. ¿Qué tal, Javier?
Que en la Puerta del Sol, bueno, tal día como hoy.
Sí, sí, sí. Bueno, buenos días. La última hora, ¿por dónde pasa?
Hola, Rosana. Bueno, pues aparte de todo lo que hoy se siga diciendo de los Puyol, de su esposa Marta Ferrusola, de la imputación de ayer, los presidentes autonómicos, lo venís contando, son los protagonistas. Aquí habéis hablado con Cristina Cifuentes hace unos minutos. El titular es que para ella cambiar a Rajoy no es la solución para poder formar gobierno. También ha dicho que Podemos y Ahora Madrid se están ocupando en chorradas, literalmente ha sido su palabra, que nos están ocupando de lo que realmente preocupa a los madrileños. Sabéis que Cifuentes, como Artur Mas, como Susana Díaz, ya han hecho públicos sus mensajes de fin de año, pero a lo largo del día llegan muchos más, con especial interés en lo que digan los varones socialistas con toda esta batalla que tienen. Por ejemplo, para hoy, los mensajes de García Page, de Javier Lambán de Aragón, del asturiano Javier Fernández. De este último, de Javier Fernández, tenemos ya un adelanto. Carga contra la falta de diálogo entre formaciones por cálculos particulares, dice, y que la alternativa al PP no puede pasar por trocear la soberanía nacional. Y por lo demás, hoy estamos pendientes de la economía, de las carreteras y de las fiestas. La economía ya está en marcha, la última sesión de bolsa del año. Al igual que otras plazas europeas, cierra la madrileña a las 2 de la tarde. A la espera del cierre, la bolsa acumula pérdidas anuales de más de un 6%. Había muchas expectativas para este año, pero al final, bueno, pues todo lo contrario. Lo positivo, lo acabamos de conocer, el turismo, de nuevo un año más. La previsión de alcanzar el récord de 68 millones de extranjeros que han visitado nuestro país. 3 millones más sobre lo que pasó el año pasado. En las carreteras, millones de desplazamientos. Ya sabéis que además está lloviendo en casi toda España. Con lo cual, si la noche fue complicada, por la mañana sobre todo, hoy lo puede ser más. Y sobre las fiestas, las medidas de seguridad, que es lo que está marcando esta jornada. En la Puerta del Sol de Madrid nunca antes había habido tantos controles tan estrictos. No hay fuegos artificiales ni festejos en Bruselas, tampoco junto a la Torre Eiffel en París. Moscú cierra la Plaza Roja y, por cierto, feliz Año Nuevo a esta hora, a las 10 de la mañana y 14 segundos. Ya es 2016 en Samoa, isla del Pacífico, desde hace esos pocos.
Podríamos haber hecho allí el programa.
Muchas gracias.
Podéis sacar el cotillo.
Bueno, felicidades a todos aquellos que nos escuchan desde Samoa, desde aquí, desde la mañana.
Alguna habrá,
de Federico. Pues, seguro, bueno, seguro. Solamente me queda felicitaros el año, daros las gracias por haber estado aquí un día más
muchas
con todos
gracias,
vosotros. Vieito Rubido, muchas gracias. Gabriel Aldear, muchas gracias. Tomás,
gracias.
Cuesta, muchas gracias.
Rosana.
Pepe García Domínguez, muchas gracias. Que gracias. Los presidentes autonómicos nos den la noche, hombre, un poco de alegría.
Y feliz año
a todos.
Miguel Ángel, muchas gracias. Feliz año. Se quedan con Isabel González, con el equipo de Es la Mañana, hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresaremos aquí el próximo lunes a las 7. Hasta entonces.